Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos del 1 al 38, entre otras escrituras como 1 Corintios 5, 11, Apocalipsis 3, 20, Lucas 9, 46, Mateo 16, 21, el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 14, la carta primera de Juan, capítulo 1, verso 9, y el libro de Galatas, capítulo 6 y verso 1. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: Oremos, Padre, a este momento enfocamos nuestro corazón y venimos frente a ti y lo que hacemos, porque tú y porque te conocemos y confiamos en ti. A este momento de oración, te pedimos, Señor, que seas nuestro Maestro y que tu Espíritu Santo quebrante el pan de vida, lo cual es la palabra de Dios, que es tu palabra, Padre Santo. Al examinar estas escrituras del apóstol Juan, que fue un hombre que escribió las mismas palabras de un Dios vivo, inspirado, y las escribió como instrumento humano, que fue Juan, el cual nos explica las últimas horas de su Señor, nuestro Señor Jesús. Así nosotros meditamos y participaremos de la cena del Señor en comunión hoy aquí en la Capilla Calvario. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes recordarán que en el capítulo 12 de Juan hubo también una cena entre amigos y también se llevó a cabo lavamiento de pies. Fue la casa de Simón el leproso, estaban Marta, María y Lázaro y también los discípulos de Jesús. Fue antes de la Pascua. Aquella casa se llenó de sus amistades de ellos y María de Betania tomó un frasco de ungüento muy costoso y lo derramó a los pies de Jesús. Y así ella secó los pies del Señor con sus cabellos. Cuando regresamos a este capítulo 13, también encontramos que hay una cena entre amigos y también hay lavamiento de pies. En esta ocasión no fue María, la de Betania, sino que fue el Maestro mismo. María de Betania ungió los pies del Señor en preparación para su sepultura, así lo explicó Jesús. En el capítulo 13, Jesús está lavando los pies de los discípulos, preparándolos para después de su sepultura, después de su muerte, sepultura y resurrección. Es así que en esta cena están solamente los apóstoles de Jesús, una cena pascual, típicamente pascual, es donde los judíos celebraban y aún esos días los judíos celebran esta cena pascual como celebración de su liberación de la esclavitud de los egipcios hacía ya muchos años. Esta fue la tarde en que Jesús convirtió los elementos de pan y vino para conmemorar con pedazo de pan y jugo de uva, que es el fruto de la vid. Esto es simbólico de la primera cena pascual, de que Jesús instituyó que aquellos elementos son dignos de continuar celebrando nosotros los cristianos, lo cual llamamos la cena del Señor. La perspectiva de Juan, en el escritor de este evangelio, los primeros 12 capítulos de Juan cubren los primeros 3.5 años de la vida de Jesús y su ministerio público. Pero en los capítulos 13, 14, 15 y 16 y hasta el 17 y parte del capítulo 18 cubre la última noche de Jesús y su vida con sus discípulos antes de ser crucificado por Poncio Pilatos. Entonces, sabemos que Jesús está viviendo sus últimas horas y Jesús hizo transacción eterna para siempre por el perdón de nuestros pecados. A cada una de estas veces que se celebraba esta cena pascual, los hijos o niños de aquella familia se les anunciaba que hicieran esta pregunta a su papá. Papá, ¿qué es lo que hace esta noche diferente de otras noches? Pensemos en esta pregunta en caso que uno de los discípulos quizás le hubiera hecho esta pregunta a Jesús. Entonces, quizás uno de ellos hizo la pregunta como parte del protocolo, así como los niños, en este caso uno de los apóstoles, siguiendo aquel protocolo de la típica Pascua de los judíos, le pudieron haber preguntado, Señor, díganos, ¿qué es lo que hace esta noche diferente de otras noches? Claro que era una noche diferente, porque ellos habían compartido muchas noches con Jesús, habían compartido muchas cenas y por lo menos dos cenas pascuales con el Señor. Esta puede ser la tercera cena pascual que están celebrando con su Señor. Por eso es que pudieron haber hecho esta pregunta. Y Jesús les podía haber dicho, esta noche es diferente. Ellos no saben lo que va a suceder, pero Jesús sí lo sabe, porque Jesús no los quería atemorizar, porque Jesús sabe que al día siguiente irá a la cruz. La mayoría de ustedes saben que los judíos consideraban una noche sagrada, un acto sagrado el poder comer con otra persona porque era un compañerismo. Si ellos querían mostrar su compañerismo y unión, amistad que tenían con una persona, los invitaban para comer y pensaban ellos que al comer de la misma comida, del mismo pedazo de pan, del mismo pedazo de carne, su comida venía a ser parte de su cuerpo y eso los unía como hermanos. Por eso es que los judíos consideraban una obra sagrada el poder comer de la misma comida. Por eso es que ellos decían, Pablo dijo en 1 Corintios 5, 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, borracho, ladrón, con el tal, ni aun comáis. Por eso es que Pablo explica esto. Por eso es que para los judíos el comer es sagrado, comer de la misma comida. Principalmente para los judíos, más que un alimento, esto es mucho más que una cena, es algo sagrado. Porque a cualquier cena pascual la persona continuaban platicando, tratando de extender aquella reunión. Lo contrario a lo que ahorita nosotros comemos en un restaurante de comida rápida. Las gentes judíos en aquellos años se reunían para cenar y empleaban horas. Yo puedo compartir con ustedes que esta semana pasada me encontré con un amigo que no había visto en muchos años y fuimos a un restaurante y duramos como 3 o 4 horas platicando. Ese es el significado que le dio Jesús cuando dijo en Apocalipsis capítulo 3, 20, cuando Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Compartiré un nivel de intimidad con aquella persona que me invita a comer con él. Entonces, esto quiere decir que en esta Pascua, los apóstoles y el Señor se encerraron, no querían oír nada del mundo. Es como cuando en un juego de campeón de campeonatos, los entrenadores unen a sus jugadores, a los miembros de su equipo, se encierran y hablan y platican. Fue lo que Jesús hizo con sus apóstoles, compartiendo este momento tan sagrado. Esto es bien importante notar porque Jesús, el ministerio público de Jesús hasta aquí llegó. Ya no va a ser nada más público más que su sacrificio pascual. Simplemente está instruyendo a sus hombres. Si tú recuerdas de los discursos de Jesús, recordarás de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan incluyen cuatro de los mayores sermones o discursos de Jesús. Cuatro. Pero el primero de los sermones conocidos y quizás es el más famoso que la gente lo reconoce es el Sermón del Monte. Es el primer discurso de los discursos mayores de Jesús. Mateo 5, 6 y 7. Pero El segundo discurso público de Jesús, que se le llama Parábolas del Reino, que se encuentra en Mateo capítulo 13. El reino de Dios es así, el reino de Dios será así y se comporta así. Pero el tercer discurso mayor de Jesús se le llama el discurso de los olivos. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y Marcos 13 y Lucas 21. Este discurso tuvo lugar frente al Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. Los discípulos fue cuando le preguntaron al Señor, ¿cuándo tomará lugar estas y cuándo será el fin de las edades? Eso es lo que le preguntaron al Señor, y el Señor les habló y les clarificó que Jerusalén sería destruido, el templo no quedaría piedra sobre piedra. Ahora venimos al discurso número 4. Este es el discurso muy largo, quizás es el más largo y más significante para nosotros los cristianos, los creyentes en el Señor Jesús. Porque el mundo está afuera y Jesús y solamente sus 12 amigos están reunidos para esta cena memorial. Es la sección que hoy vamos a leer en el capítulo 13 del Evangelio según Juan. Vamos a dar nomás un vistazo al capítulo 13, pero este discurso continúa al capítulo 14, 15 y 16. Ustedes pueden ver de hoy en adelante en su Biblia, si tienen una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, cuánto rojo se encuentra. Este es un discurso íntimo de Jesús para sus apóstoles y sus discípulos, cuáles somos nosotros. Les quiero recordar, porque yo recordemos en el estudio pasado, capítulo 12, les expliqué del capítulo 12, pero cuando Jesús estaba concluyendo su ministerio público, que terminó en el capítulo 14 de Juan, en capítulo 12 de Juan. Juan hace una aclaración de cómo lo van a negar. En el capítulo 37 del capítulo 12 dice, a pesar de que Jesús hizo tantos milagros y no creyeron en él, Jesús hizo milagro, otro milagro, señal tras señal, una exposición y evidencias claras. Y con todo eso, muchos no creyeron en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías y escribió. Verso 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Ese es el capítulo 12, versos 37 al 39. Simplemente, si tú eres una persona que no quieres creer, puede llegar a un punto que no vas a poder creer. ¿Por qué? Porque no quieres creer. El punto, vamos a explicarlo de otra manera. Si tú endureces tu corazón, Dios endurecerá aún más tu corazón. En otras palabras, quizás tú decides, yo voy a enderezar mi corazón acerca de la verdad de Dios. Dios viene y refuerza la decisión que tú hayas hecho. Lo hizo con el faraón. Recordamos que faraón endureció su corazón y leemos que después dice que Dios endureció el corazón de faraón aún más. Mucha gente tiene problema con ese verso de faraón. ¿Cómo es que Dios endurece el corazón de las personas? Tienes que ver el contexto, lo que se explica antes de este verso. Dice que faraón decidió endurecer. Dios dice, bueno, no voy a contradecir, te voy a endurecer tu corazón aún más. Es como una persona que participa de juegos de póker, cuando ves que aquel apuesta y tú dices, yo te apostaré más, voy a elevar la apuesta. Apuestas más, yo te apuesto aún más para intimidar a aquella persona. Así que si una persona está expuesta a endurecer su corazón, entonces llega una posición en su vida de que no puede cambiar. Porque Dios le honra su decisión. Esa es una endurección judicial. El endurecer tu corazón sigue con un parte judicial. Es parte del juicio de Dios para el incrédulo. Cualquier persona puede venir a Jesucristo. El que desea venir, venga. Es lo que yo creo y les enseño. Yo sé y reconozco que mis hermanos calvinistas no están de acuerdo, pero Dios dice, y todo aquel que desee venir a Jesús puede venir. Y según una persona ablanda su corazón, Dios lo suaviza más y afirma la decisión que tú hagas. Entonces, si tú endureces tu corazón, Dios lo afirma más. Quizás Dios no se va a poner contra ti. Por eso este concluye, y aquí concluyó el ministerio público del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora en Juan capítulo 13, comenzando con verso 1, que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, porque Jesús los va a instruir, y antes de instruir los va a tocar físicamente. Esta historia del lavamiento de pies del Señor a sus apóstoles, todas las gentes lo reconocen, por eso es que yo he comentado y he explicado, y luego he dicho a alguno de mis compañeros pastores, cuando tú estás dispuesto a lavar pies de tus compañeros, estás ministrando con el toque físico. 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la selló. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Espero que hayan notado estas frases que aparecen como 6 veces en el Evangelio de Juan, y que está en el verso 1 de este capítulo 13 de Juan. Es una frase bien importante para las narraciones de Juan. La frase que encontramos aquí que dice, que su hora había llegado. Dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Esta frase se encuentra por lo menos 6 veces en el Evangelio de Juan. Ya la hemos visto en otros capítulos. La primera vez que lo vimos estaba en el capítulo 2 de Juan, en las fiestas de Caná en Galilea, cuando María, la madre de Jesús, vino y a decirle que se agotó el vino. Jesús le dijo a ella, mujer, ¿qué tengo yo con esto? Mi hora aún no ha llegado. Eso es lo que Jesús contestó a María, su madre. Y luego seguimos en otros capítulos a través del Evangelio de Juan y llegamos cuando Jesús está en Jerusalén, en el área del templo, y 2 veces trataron de atrapar a Jesús. Pero la Escritura nos dice que Jesús se fue por medio de ellos porque su hora no había llegado. Su hora no había llegado. Ahora su hora ya ha llegado. Ahora el tiempo llegó. El tiempo perfecto para que Jesús salga y pase al Padre ha llegado. Aquí es el tiempo, el momento, la hora de ir a la cruz para que así Jesús pasaría de este mundo al cielo y morir por los pecados del mundo. En el capítulo 12 de Juan y verso 23 dice que Jesús respondiendo diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Todo esto que estamos viendo aquí, esto nos trae una verdad importante que yo espero que nos convenza de muchas cosas. Dios siempre está a tiempo. Dios nunca está tarde para ninguna cosa. Dios sabe dónde está. Yo recuerdo, como ya les he mencionado en otras ocasiones, que mi papá cuando venía a recogernos a nosotros, sus niños, después de escuela, llegaba tarde. Cuando venía para recogernos de la escuela, casi siempre llegaba tarde. Tenía muchas ocupaciones, tenía negocio, tenía un grupo de hombres trabajando por él, tenía una compañía de construcción, pero cuando yo oía en la mañana que mi mamá le decía a mi papá, ¿podrás ir a recoger a los niños después de escuela? Yo pensé, vamos a estar esperando por una hora, porque casi siempre llegaba tarde para levantar a los niños de la escuela. Yo ya sabía, eso era mi padre terrenal, pero mi padre celestial nunca está tarde. Dios siempre está a tiempo, porque Segunda de Pedro 3:9 escribió Segunda de Pedro diciendo que Dios nuestro Padre nunca está tarde, como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que todos lleguen al arrepentimiento. Así que cuando Jesús llegó a Betania, a la casa de Marta y María, que Lázaro había estado muerto por 4 días. Básicamente, Marta y María le reclamaron diciendo, Señor, llegaste tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esto quisieron darle a entender, Jesús, llegaste tarde. Pero Jesús vio a su reloj y dijo, no, tarde nunca estoy. Yo siempre estoy a tiempo, al momento que debo llegar. Lázaro estaba ya en la tumba por 4 días. Jesús dijo, perfectamente, porque ustedes quieren una resucitación, pero van a experimentar una resurrección. Ustedes esperan resurrección, pero yo tengo la resurrección. La Escritura dice que Jesús amó a los suyos hasta el fin. También lo dicen otras versiones modernas. Dice que Jesús quería mostrarle al mundo todo lo extenso de su amor. ¿Cómo lo hizo? Dice aquí que el diablo ya ha puesto la decisión en el corazón de Judas, el hijo de Simón, de traicionarlo. Ustedes pueden ir a Mateo 26:15. Jesús en el verso 15 dice que les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarles a Jesús. Esto es Judas. Judas creía que estaba a tiempo, pero él no sabía que el Señor era el que estaba orquestando todas aquellas actividades. En el verso 3 de Juan 13 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregarse. 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios regresaba, aquí nos da a entender que Jesús tenía toda la autoridad, toda la omnisciencia. Aquí Jesús, Dios en cuerpo humano, Él es todo poder. Y tiene todo su poder a su alcance. Ahora pues vamos a ver también en Juan 13:4 y Lucas 9:46 cómo los discípulos discutían quién sería el mayor. Comenzando con Juan 13:3, que ya leímos que sabiendo Jesús que había salido del Padre y que el Padre le había dado todas las cosas y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzando a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo quisiera explicarles, y ustedes que van al gimnasio, que cuando yo voy al gimnasio veo a estos hombres que hacen ejercicio, levantan pesas muy pesadas, y tienen unos músculos impresionantes y hasta parece que están presumiendo. Te llama la atención como diciendo, mira acá para que veas lo que son músculos. Bueno, en una de esas ocasiones yo recuerdo que encontré uno con el que yo tenía algo de confianza y le hice la pregunta, oye, ¿qué músculos tan envidiosos tienes? ¿Qué músculos tan tremendos? Pero me miró como diciendo, qué bien, espero que qué bueno que lo reconoces, Pero a mí me continué con la curiosidad y le hice la pregunta. Bueno, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué haces con esos músculos? ¿Para qué te sirven? ¿Qué haces aparte de presumir esos músculos? ¿Qué haces? Y él me dio a entender, pues es todo lo que hago, enseñar mis músculos. Eso quiere decir que era todo lo que hacía, presumía. Así que Jesús, Dios humano, ¿qué hizo con todo aquel poder increíble, aquel poder sin límite, que no tenía límite? ¿Qué hizo Jesús con todo ese poder? Es lo que queremos que vean, que dice aquí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas del mundo, se convirtió en un siervo, en un servidor. Cuando lees el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Lucas para ver algo más que sucedió, que no estamos muy enterados. Habían estado discutiendo en Lucas 9:46 quién sería el mayor en el reino. Cuando vas a un lugar para celebrar la Pascua o a cualquier lugar, los judíos en aquellos tiempos no tenían zapatos como nosotros tenemos hoy. Los judíos en aquel tiempo simplemente utilizaban sandalias, un pedazo de suela con correa sobre el pie en el Medio Oriente, así que toda la gente caminaba de un lugar a otro en caminos polvorosos, y cuando llegaban al lugar donde iban a participar de aquella cena, donde se les había invitado o a su casa, sus pies estaban llenos de tierra, sucios, así que para poder solucionar aquel problema, cuando, principalmente cuando iban eran invitados a una cena, ahí había tinajas de agua y ciervos con toallas para lavar los pies de los invitados a aquella cena. Si no había un ciervo en aquella casa, que es el caso en esta escena del Señor, unos a los otros se lavaban los pies como señal de a caer bien el uno al otro, para hacerse sentir bien. Pero en este caso los apóstoles estaban tan preocupados quién sería el mayor en el reino de Dios, que nadie pensaba en tomar una toalla y agua para lavar los pies de su compañero. Ellos pensaban en ser la sensación de los 12. Así que la sensación mayor de la historia que estaba entre ellos, llamado Jesús, se convirtió en su siervo y se los mostró con hechos. Dios no te ha salvado para ser sensación, Dios te ha salvado para que seas un servidor, para que te humilles y laves los pies de las personas que estén como usted, y así te comparas a el Mesías, que el Mesías tuvo todo poder. Es como si el presidente de los Estados Unidos se ocupara en limpiar los baños, los servicios sanitarios. Es como en Inglaterra, la reina se pondría a lavar el palacio de Buckingham. O un guitarrista en afinar su propia guitarra. Estos hombres siempre tienen lugares para que y tienen grupos de personas que les sirvan en esta capacidad. Y es lo que vemos en el verso. Continuamos en capítulo 13 de Juan, verso 4, que dice: Se levantó de la cena y se ciñó su manto, y tomando una toalla, se ciñó. Vemos un principio aquí en este caso. Cuando eres una persona que tienes todo poder y lo reconoces, eso no tienes que comprobárselo a nadie. Tú lo sabes, tú lo reconoces, porque das orden y la gente se mueve. Cuando tú sabes quién eres, no se lo tienes que comprobar a nadie. Entiéndeme tú que me estás escuchando. Cuando tú reconoces quién eres, no se lo tienes que comprobar a nadie. Decir, déjame mostrarte qué tanto poder tengo, qué educación tengo. Simplemente actúa y la gente reconocerá quién eres y qué puedes hacer. Es lo interesante. Entonces, en este caso, tu seguridad se basa en tu identidad. Yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, sé a dónde voy y cómo ir, así que yo le puedo lavar los pies a mis vecinos, a mi prójimo. Dice aquí en el verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que se había ceñido. Eso es lo que dice en el verso 5. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Así que Pedro parece que no sabía lo que estaba sucediendo. Parece que estaba siendo el ignorante. ¿Acaso no veía lo que estaba sucediendo con sus compañeros? ¿Qué fue lo que pudo ver Pedro? Tuvo que ver a los demás, Señor, tú me lavarás los pies. Lo que quería dar a entender Pedro era algo diferente. Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora más, lo entenderás después. Ese es el verso 7. Es lo que el Señor le contesta a Pedro. Lo que Jesús hizo aquella tarde fue mucho más que un ejemplo de hacer una o instituir una parábola. Fue un ejemplo, y la parábola es de que lo que Jesús hizo aquella tarde con sus apóstoles es lo que hizo en una forma mayor, impresionantemente mayor. Jesús se levantó de la cena. Eso quiere decir que Jesús voluntariamente lo hizo. Jesús no forza a nadie. Tú decides en tu mente, tu corazón, servirle a alguien es un acto de servidumbre. Jesús vino a esta tierra, tu tierra. No es como si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo echaron suertes o rifas para saber a quién le tocaba descender a la tierra. Esto nos dice que Jesús voluntariamente descendió a la tierra para realizar esta hermosa obra de redención. Jesús decidió sufrir por ti y por mí. Veamos lo que dice en el verso 8 o en el verso 6. Entonces vino a Simón Pedro. ¿Qué nos dice en el verso 12? Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y iba a Dios. Aquí Jesús se deshace de su postura y poder como Dios. En el verso 5 dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto es hermoso. Cuando dice en el verso 5, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Una cosa fue que los lavó con agua en un lebrillo, pero otro punto interesante es que Jesús hizo ¿qué? Jesús secó los pies de sus discípulos. Cuando Jesús lava a alguien, lo seca, lo deja limpio. Jesús no solamente lava las vidas de las personas, sino que Jesús completa la obra. Así es, nos dice que Jesús vino para completar la obra de Dios, para realizar todo lo que es necesario para que quedemos libres y limpios para ir a la presencia de Dios. Veamos lo que dice el verso 8 del capítulo 13 de Juan. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendréis parte conmigo. 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. 10. Jesús le dijo, calma, 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 Pedro. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Verso 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso les dijo, no estáis limpios todos. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Verso 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Posiblemente cuando Jesús estuvo haciendo el lavamiento de pies, nadie se atrevió a decir nada, sino que se quedaron avergonzados. El único que se atrevió a abrir la boca fue Pedro, como siempre le había hecho. Imaginemos los enormes pies que tenía Pedro, a lo mejor de número 28, 30, grandes, todos polvorientos los pies de un pescador. Así que Pedro protestó. Algo que reconocemos de Pedro, aunque no quisiéramos criticarlo, pero la verdad es que Pedro siempre trata de ser el espiritual. Como que quiere presumir que es espiritual. En Mateo 16, cuando Jesús les está diciendo que va a ir a Jerusalén, y Pedro se atreve a reprenderle diciendo, no será así. Pero ¿qué dijo Satanás en el verso? ¿Qué dijo Jesús en el verso 21? Pedro trató de reprender al Señor diciéndole, en el huerto del Getsemaní, Jesús trató de prevenir que arrestaran a Jesús sacando espada y usó la espada y trató de cortarle el pescuezo al primero que estaba frente a él y lo único que pudo lograr fue despegarle una oreja. Pedro siempre salía enfrente. Cuando leemos esto, yo, igual que muchos de los predicadores, explicamos que Pedro protestó, se opuso, siempre pretendía ser el espiritual. Podemos decir, qué bueno, siquiera hizo algo Pedro, pero esto era un problema para Pedro, del decir, no señor, no lo vas a hacer. En el capítulo 10 y verso 14, cuando Pedro tuvo visión del cielo y vio que descendía carne del cielo y oyó que Dios le ordenaba, Pedro mata y come, Pedro se atreve a decir, señor, no. ¿Cómo es que puede decir señor y luego decir no? Pedro trata de ser más que Dios, o mejor que Dios, por eso es que Dios lo trata con generosidad, con humildad, y le dice, así eres, pero no te voy a tomar en cuenta. Así que Pedro se porta en forma negativa porque le dice, señor, no, nunca. Es una forma fuerte. Por eso es que Jesús le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Veamos, pues, que Pedro trató de oponerse. Veamos lo que contestó Pedro en el verso 9. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Es cuando Jesús le dice en el verso 10, vean las palabras de Jesús, el que está lavado o ya se bañó, es la palabra griega que es luo. Luo quiere decir una persona que se bañó. Aquel que está bañado, luo, entonces solamente necesita lavarse los pies, palabra diferente, que es niptoud. En griego es niptoud, solamente lavarse los pies porque ya está limpio, ya se bañó, ya estuvo luo, Pedro ya estuvo luo, bañado. Antes que vinieras a esta cena pascual ya estabas luo, que es bañado. Lo único que está sucio son tus pies, necesitamos lavar tus pies. Hay una correlación espiritual. La analogía espiritual es que tú has creído en Cristo Jesús. Por eso es que Jesús les explica para que oigan todos y nosotros que oigamos todos y entendamos que ya somos salvos cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Ya quedaste salvo. No te vas a levantar al día siguiente pensando, estaré salvo, ayer era salvo, seré salvo hoy también. No tienes que pensar así. Si eras salvo ayer, eres salvo hoy, hasta que llegues a la presencia del Señor. Una persona salvo es salvo para siempre. Te vas a ensuciar por el que vas a caminar por este mundo sucio. Eres salvo, pero caminas en este mundo sucio. Entonces levantas suciedades, polvo, suciedad al paso del camino. Lo recoges en las conversaciones, lo recoges en la suciedad en diferentes formas. Entonces, por eso es que necesitamos lavarte los pies. 1 Juan capítulo 1, verso 9 dice, el que confiese sus pecados, Dios es justo para perdonarle de toda injusticia. Pablo lo dijo y también 1 Juan 1, 9 lo dice a los creyentes. Así que ya naciste de nuevo, eres una persona salva, pero necesitamos ser niptoed, o sea, confesar nuestros pecados a las personas que ofendimos y a Dios decirle, Señor, he fallado, por favor, límpiame de todas las injusticias. Necesitas lavarte tus pies. Así es. Entonces, continuamos en Juan 13:12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó el manto, volvió a sentarse a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo sois. 14. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, yo no creo de que Jesús les estaba diciendo, yo estoy inaugurando una ceremonia de lavamiento de pies. No los que Jesús estaba diciendo. Es importante notar que cuando nos reunimos en el nombre del Señor, nos lavemos los pies unos a los otros. Si ese fuese el caso, no lo vemos en la iglesia primitiva, o Pablo o Pedro, que lo hagan hecho en el libro de los Hechos, no se mira nada del lavamiento de pies. Pero en la cena del Señor sí se menciona en el libro de los Hechos. Yo no creo que esa era la intención de Jesús, de que tuviéramos ceremonia. No hay nada de malo en que tengamos una ceremonia de lavarnos los pies. Algunas organizaciones lo practican y esto es hermoso, maravilloso. Es un símbolo de servidumbre. Es un símbolo de humillación de los unos con los otros, de servirnos los unos a los otros. Una de las grandes necesidades de la iglesia es que nos acostumbremos a lavar, a servir a otros, a animar a otras personas, servirles, entrenarlos con amor, que aprendan a perdonar, que aprendan a hablar en amor los unos con los otros, dentro y fuera de la iglesia. Tú has sido salvo. Puedo decir que es una gran necesidad que hay en la iglesia. Tú puedes estudiar las escrituras y yo soy un gran ejemplo de que me gusta y recomiendo estudiar las Sagradas Escrituras, de leer, subrayar textos, leer otros libros para que te expliquen lo que el texto te está diciendo de acuerdo a otros maestros que ya vivieron antes de nosotros. Pero todo y eso necesitamos lavar los pies de los demás. Como vemos que dijo Jesús, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Notemos las palabras del Señor. Si ya has entendido, bienaventurados seréis, seremos si las hacemos, estas cosas que Jesús hizo. Es bueno que estudies la Biblia y reconozcas, pero no esperes que otras personas te estén diciendo qué maravilloso explicas, qué sabiduría se nota en tus palabras, sino que lo que Dios desea, que lo hagas. Ahora vamos a continuar con el Evangelio de Juan, capítulo 13 y verso 18 en adelante, para entender las instrucciones del Señor y practicar lo que el Señor Jesús practicó, sus discípulos, sus apóstoles practicaron. Por eso es que Jesús dijo en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Yo quiero advertirte, a ti que me estás escuchando, si sientes deseo de lavar los pies a otras personas, todos tenemos este deseo, pero todos tenemos problemas, todos hemos experimentado problemas horribles. Por eso necesitamos aconsejar a otras personas como nosotros nos han aconsejado a nosotros. La Biblia dice que debemos de practicar Gálatas 6 y verso 1. Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es como debes lavar los pies de los que lo necesitas. Le lava los pies con mansedumbre, con humildad. No trates de decirle, tonto, fallaste, ahora te voy a tener que instruir, te tengo que, sino que tú tienes que humillarte para que la persona reconozca que tú mismo ya fallaste y te has convertido en la persona con la toalla. La persona toalla. Hazlo con gentileza, con amor. Algunas gentes cuando lavan pies usan agua fría, agua con hielo. No, no lo hagas así. Ustedes saben lo que quiero decir. Son personas criticonas que mientras están tratando de administrar a una persona que falló, lo están criticando. A otros lavan los pies de las personas que lo necesitan con agua caliente, agua hirviente. Continúan acusando a aquella persona. Espero que te sientas apenado, porque tú también ya pecaste quizás como esa persona, o peor. O, no muestres esa superioridad. Otras personas son presuntuosos, presumidos, son un snob. Creen que le ayudan a otra persona, pero lo que están haciendo lo están ofendiendo, tallándole sus heridas que él tiene, sino que piensa que esa persona tiene heridas, trátalo con amabilidad. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicieres. 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Está citando Salmo 41, verso 9. Jesús está dando a entender que él sabe quién lo va a entregar, porque ellos todos reconocen la historia perfectamente. Lo que Jesús está dando a entender, yo estoy en control. Aquí no hay nada que a mí me sorprenda. Lo que está sucediendo y sucederá es la voluntad de Dios Padre. Yo solamente estoy actuando, es lo que Jesús está diciendo. Verso 19, Jesús continuó diciendo, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibirá al que me envió. 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo, dudando de quién hablaba. Sabemos que Jesús, creemos nosotros que Jesús sabía que lo iba a negar, sí, Jesús lo predijo. Jesús también sabía que Tomás iba a dudar, sí, Jesús lo sabía. Jesús sabía también de que Judas lo iba a delatar o a traicionar, Jesús lo sabía. ¿Por qué? Jesús es omnisciente. Jesús lo sabe, es el atributo de Dios. Dios sabe lo que la persona está pensando antes que la persona lo piense. Jesús predijo lo que vendría y lo predijo en detalle porque Jesús es omnisciente. Quiero que entiendas, el ser omnisciente, teniendo estos atributos de Dios, de atributos divinos que solamente Dios posee, tener todo el poder y estar completamente enterado que él lo iba a traicionar, que lo iba a negar, que él iba a dudar, eso no cambió nada del plan de Dios y de la crucifixión. Por eso es que Jesús dice que estaba contrito. Jesús estaba contrito en el espíritu, terrazo. Su corazón estaba agitado, atormentado. ¿Por qué quiero que entendamos esto? Porque nosotros los evangélicos somos muy buenos para defender la deidad de Jesús. En lo que fallamos a veces es que no podemos explicar la parte humana de Jesús. Jesús era todo Dios y lo es. Jesús era todo hombre y lo es. No cambió. Cuando Jesús fue glorificado, subió al cielo, Jesús fue glorificado, resucitó en forma humana. Dios en carne humana resucitó. Y hoy, este mismo día, hay un hombre llamado Jesús que está sentado a la mano derecha de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Yo me alegro que ustedes lo reconozcan y lo aprueban. porque esto me muestra a mí que ustedes aprecian lo que esto significa. Lo que esto quiere decir es que Jesús intercede a Dios Padre por ti y por mí, por todos los creyentes, por todos los humanos. Jesús pudo experimentar todas nuestras debilidades, es lo que dice la Escritura. Jesús sabe lo que es el dolor físico, lo que es ser despreciado, lo que es el pecado del mundo. Jesús lo vio. Con todo y que Él no pecó, lo pudo sentir. Y eso nos dice que Dios, Jesús es todo deidad y todo humano. Y esa deidad es que Jesús, con todo y eso, Jesús no pecó. Eso lo molestaba. Cuando Jesús habla a Dios Padre de ti, le dice, yo ya sufrí por Él. Porque yo sé lo débil que son estas gentes y por eso fallan. Verso 23 de Juan 13 dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, 24. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel a quien de que hablaba. Ese discípulo que dice el verso 23, al que Jesús amaba, el discípulo amado era Juan. Juan se identifica como el discípulo que Jesús amaba. Esto me impresiona de que si se le preguntaba a Juan, ¿y tú quién eres? Yo soy el discípulo que Jesús ama. Cualquiera y todos los discípulos podían decir lo mismo. Tú y yo podemos decir que eres el discípulo que Jesús ama. A mí me gusta saber que soy el discípulo amado del Señor. Y tú también eres discípulo amado. Cuando yo crecí, en mi familia éramos cuatro hermanos. Si tú le hubieras preguntado a mi mamá, ¿quién es este hijo? Este es el hijo al cual amo. Es lo que hubiera dicho mi madre. Juan decía que él experimentó el amor de Dios a primera mano. Y él puede decir que él era el discípulo que Jesús amaba porque veía cómo Jesús lo trataba. Verso 25. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le decía, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después de que el bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 28. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, de que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta de este fin de semana, o que diese algo a los pobres, porque esto era normal, era una práctica de los judíos, de que durante la fiesta la gente cocinaba o recogía dinero e iba por la vecindad buscando a quién hacer generosidad. Ese era el protocolo de los judíos de poder hacer sentir a alguien bien, haciéndole uno. Verso 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Veamos lo que está sucediendo aquí. La última cena del Señor con sus apóstoles, no estaban así todos los apóstoles como el retrato que nos pintó Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pinta la última cena como si todos los discípulos están al otro lado de la mesa esperando que llegue alguien con una cámara para sacar retratos. No era así como estaban los discípulos en la última cena. Quítate eso de la mente, no es lo que estaba pensando. Tampoco los apóstoles estaban sentados en sillas, estaban sentados en unos reclinatorios. Esos reclinatorios eran unos cojines que se situaban en derredor de la mesa. Aquella mesa era una mesa de tres lados y los discípulos estaban seis a un lado y seis al otro lado. Aquella mesa se le llamaba una mesa triconium. En aquella cena pascual, especialmente, en aquel triconium, la gente se recargaba en su codo izquierdo en ciertos cojines que ya estaban preparados y así se situaba. Imagínate, estaban en su mano izquierda, todos inclinados a la misma dirección, así que con su mano derecha podían recoger la comida y pasar las bandejas al que estaba enseguida. Esto quiere decir que el discípulo amado del Señor estaba recargado enseguida de Jesús, porque dice que estaba poniendo su cabeza en el pecho del Señor. Así que su cabeza está al lado izquierdo y es el formato en que se sentaba. Esto nos trae una pregunta. ¿Dónde estaba cada quien? Pero ¿dónde estaba sentado Judas? Obviamente Judas era el primero en la línea al lado izquierdo de Jesús. A la derecha de Jesús estaba Juan, el discípulo amado, porque dice que su pecho estaba en la cabeza, pero Jesús estaba de la misma forma en el pecho de Judas. Versos 26 nos dice de que a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Así que Jesús, como era el hombre de autoridad en aquella cena, él ordenó dónde debía de sentarse cada uno. Y esto quiere decir que las personas que estaban al lado derecho y izquierdo de Jesús, que era el que estaba en autoridad en aquella cena, quiere decir que Judas no podía estar al otro lado de la mesa porque no alcanzaría a darle el bocado, lo que implica que Judas estaba ahí merito enseguida al lado izquierdo de Jesús, por eso le dio el bocado. Esto también nos está diciendo que Judas estuvo allí porque Jesús lo situó allí. Específicamente le dijo: amigo, yo quiero que tú estés a mi izquierda, que seas el primero en el lugar de honor en la cena que vamos a participar. Allí estarás tú enseguida. Esto quiere decir que es como si Jesús quería hablar, tocar la persona de Judas una vez más, poniéndole en un lugar de honor. Juan está en el pecho de Jesús, pero Jesús está inclinado al pecho de Judas, dando a entender: Judas, está cerca de mí, puedes continuar conmigo para siempre. Cerca del corazón de Judas, como si unas 10, 15 centímetros del corazón de Judas. Quizás yo te pregunto ahora, ¿te inclinas tú al lado del Señor? ¿Tienes tu corazón inclinado al lado del Señor? ¿O estás inclinado al lado opuesto del Señor? Veamos en el verso 30 cómo dice. ¿Qué dice en el verso 30? Que era ya de noche. Esto es bien significante de entender. Juan lo explica y es significante que Juan aclara que en el Evangelio de Juan la luz y la oscuridad se utiliza mucho simbólicamente. Juan lo escribe lo que Jesús dijo, pero Juan lo escribe: yo soy la luz del mundo, el que venga conmigo nunca andará en la oscuridad. Yo soy la luz de la vida. Así que para que veamos qué es la presencia de Jesús, Juan quiere que entendamos que Jesús es luz y no es oscuridad. No te niegues al Señor que te da la luz. Dios quiere que veas la luz y no andes de noche. Verso 31. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a él, sí mismo enseguida le glorificará. 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así que os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Verso 35. Jesús les dice: un mandamiento nuevo les doy. Si tú eres un estudiante bíblico, yo sé que tú es que se reúnen esta tarde, son estudiantes bíblicos. Esto quiere decir, y yo espero, que cuando tú leas esto, recuerdes: mandamiento nuevo. Este mandamiento no es nuevo, ya lo oímos. En el Antiguo Testamento se cita este mandamiento de el amar. Levíticos 19, Dios dice que no buscarás revancha. ni tampoco tendrás sentimiento a contra de tu hermano, sino que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que todos hemos leído ese mandamiento antiguo. ¿Cómo es que es un mandamiento nuevo? No es nuevo, de que nos amemos los unos a los otros. Lo que Jesús está tratando de decir, y las palabras que Jesús está usando aquí como mandamiento nuevo, es la palabra que quiere decir renovado, algo que Él refresca. Ustedes reconocen ese mandato, pero se los voy a refrescar. En hebreo quiere decir kainas. Este es quiere decir que Jesús cronológicamente lo usa, no usó la palabra no, sino kainas. En hebreo es, en griego es kainas. Es que es un mandamiento nuevo. ¿Qué queremos decir? Jesús dio un mandamiento nuevo, lo cual todos ellos estaban familiarizados. Es un mandamiento que llega ahora a un nivel nuevo, de que tú ames a la gente como Jesús nos amó. Así como yo los he amado, ustedes tienen que amar a otros. Ustedes vieron que lavé pies, ustedes lavarán pies. Yo he servido, ustedes servirán. Ustedes han visto que yo amo, ustedes también amarán. ¿Cómo es que Jesús nos amó? ¿Cómo nos amó el Señor Jesús? Veamos. Un amor sacrificial. Veamos. Un amor incondicional. Veamos, no es un amor recíproco, no esperes que alguien te ame como tú ames, sino que tú amas sin esperar que otros te amen. Ese es un amor con sacrificio, un amor incondicional, sin esperar recibir nada. Ese es el amor de que Jesús está refiriendo. Cuando leemos esta escritura, y quizás no nos sentimos como que el Espíritu Santo nos está moviendo, estás pensando a esto como, no debías de pensar como decir, esto es imposible. Yo no puedo amar como Jesús amó. Jesús puso un nivel muy alto de amar a modo de morir por otra persona. ¿Cómo podré lograrlo? Escúchame, el amor no es algo que te tiene que hacer temblar. Es un acto de tu voluntad. Ya sea que tú sientas amar a otro o no, es una orden. Yo puedo decirles con toda claridad y honestidad que yo no siempre siento el deseo de amar a mi esposa, pero es un mandamiento. Se me ha ordenado que la tengo que amar y la tengo que amar. Así que levanto la toalla, me ciño la toalla y me pongo a lavar pies. Tú dirás, pero yo no siento eso de amar a nadie. Sé obediente porque Dios te lo ordena. No lo sentirás al principio, pero te sentirás bien contento porque vas a practicar lo que Dios ya te ordenó. Eso es lo que te puedo decir. Así funciona el amor de Dios. Tienes que hacerlo, ya sientas deseo de hacerlo o no, porque Dios no lo ordena. Este es un mandamiento nuevo de que se amen como yo los he amado. Tengo que explicarte. Si no lo entiendes, que todos tenemos una capacidad infinita de amar. Les digo, y muchos de ustedes se ven uno a otro como diciendo, ¿qué quiere decir? Que el amar no tiene límite. Tienes una capacidad infinita. ¿Cómo lo sé? Romanos 5 nos dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Esto quiere decir que si el amor, sientes que el amor se te está acabando, Dios te va a dar más. Ya se me está acabando el amor, Dios te va a dar más. Dios derrama más amor, porque Dios derrama su Espíritu sobre nosotros. Lo que quiere decir que tú como creyente en el Señor Jesucristo, nadie en el donde tú vives debe de tener necesidad de amor, porque tú vas a derramar el amor de Dios. Tú dirás, yo no lo siento, pero abre la boca, muévete y verás qué contento te vas a sentir y cómo esto te va a transformar para que experimentes algo nuevo, porque es el mandamiento de Dios. No dejes que se te escape esa bendición de amar. Verso 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podrás seguir ahora, más me seguirás después. 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Por qué dice Pedro estas palabras? Le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, De cierto te digo, ¿no cantará el gallo sin que me hayas ya negado? Tres veces, dando a entender el amanecer. Ese es cuando canta el gallo al amanecer. Así que, hermanos, este es el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Creo que nos quedan unos cuantos minutos y vamos a lograr estos minutos que nos quedan para participar de la cena del Señor. Como ya leímos en el verso, en este y otras escrituras, Pedro falló, y esto no quiere decir que el Señor se quedó sorprendido diciendo, Pedro no aprendió nada, no. Esa es nuestra parte humana. Porque Jesús sabe que va a restaurar a Pedro y te va a restaurar a ti. En el libro de Lucas, capítulo 13, versos 36 y 37, entonces en ese capítulo vemos de que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, serás zarandeado por el enemigo y fallarás, pero una vez que regreses, reforma a tus hermanos. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. Tomen el pedazo de pan y la copa de jugo de uva. Díganle, Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de poder participar de esta hermosa ceremonia de la cena del Señor. Participe del pan y luego tome la copa de vino, la copa de que tiene vino de uva. Y también dígale, gracias, Padre, por este hermoso privilegio de poder participar en tu cena, en comunión con tu iglesia. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, hermano, si usted está escuchando este programa a gran distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque, en alguna parte distante en el mundo, ya que este programa le da la vuelta al mundo, tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.